Estuvimos hablando de Bogotá, Lucía, estuvimos hablando de Cali, cómo van, pero tenemos que hablar de Medellín, esta tacita de oro también de los colombianos, una ciudad muy admirada en general por todo el país, sus obras de infraestructura que cada vez nos sorprenden, y aquí en Bogotá sí que echamos de menos muchos de esos proyectos, el metro, los metrocables, ahora el tranvía de Ayacucho que está atravesando un sector muy importante y tradicional de la capital antioqueña, en fin, muchas cosas para admirar, y bueno, están también allí expectantes de lo que va a ser la gestión del nuevo alcalde Federico Gutiérrez, pero hay que evaluar desde luego lo que ha sido también esta alcaldía que está por terminar, del doctor Aníbal Gaviria. Y está con nosotros la doctora Piedad Restrepo, ella es la directora del proyecto Medellín, ¿cómo vamos? Doctora Restrepo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ¿qué evaluación se puede hacer de esta administración que está terminando?
Bueno, mira, lo primero es dar un contexto de la ciudad. El contexto nos habla de una ciudad con una gran capacidad financiera para hacer inversión pública. De todas las ciudades de la red hacemos un ejercicio minucioso de cuáles son esos recursos que están entrando a los municipios, cómo se está invirtiendo. Y lo primero que podemos destacar es que Medellín es una ciudad que sobresale por esa capacidad. Lleva varios años ocupando ese primer lugar, por encima de Bogotá, por encima de Barranquilla, por encima de Cali. Estamos hablando de más o menos en 2014 $1.5 millones de pesos en inversión per cápita, lo que nos pone pues digamos a la bandera. Esos recursos se están yendo principalmente a educación, un 25% de esos recursos de inversión se van a educación, seguidos por dos temas bien relevantes, uno que tiene que ver con la movilidad y la infraestructura. Tú mencionabas ahí, por ejemplo, las inversiones que ha hecho la ciudad y que nos siguen destacando en el contexto nacional para integrar el sistema de transporte masivo, con el tranvía, que es, digamos, la última entrega que se hace para ir consolidando un sistema integrado mucho más eficiente, moderno, que realmente haga que muchas personas que están usando el transporte privado, pues, digamos, encuentren atractivo ese sistema público y se pasen a usarlo.
Claro, pero también es la transformación social, ¿no?
Por supuesto. Entonces ahí tenemos en tercer lugar salud. Y también Medellín se ha destacado en los últimos años por ser el primero en mayor inversión en temas de atención a población vulnerable, especialmente lo que tiene que ver con la atención a la primera infancia. Digamos que más allá de una perspectiva de vulnerabilidad, la perspectiva es de desarrollo integral. Y ahí durante el anterior gobierno, el de Alonso Salazar, hubo un cambio cuantitativo bien importante en esa cobertura, y aquí digamos que se consolida ese programa como un programa bandera muy muy relevante, además de la atención pues a la población en pobreza extrema a través del programa Medellín Solidaria.
Es decir, eso hace parte de un círculo virtuoso. Ya usted enunciaba algunos temas, infraestructura, inversión social, en fin, si quiere lo desglosamos y hablamos del tema de movilidad en general, que es un tema preocupante en todas las ciudades, pero no sé si allí en Medellín más o menos tengan el tema resuelto.
Miren, no está resuelto. Todas nuestras ciudades tienen problemas muy serios en cuanto a la movilidad, porque hay una paradoja, es decir, pese a que hay altas inversiones, especialmente en Medellín, en lo que toca con movilidad, todavía tenemos problemas serios, por ejemplo, de altas tasas de mortalidad por accidentalidad vial. Tenemos todavía problemas, de hecho, en ascenso en términos de tiempos de desplazamiento. Ahí lo podemos analizar de dos formas. Una, hay grandes obras de infraestructura en sectores críticos de la ciudad que, pues, mientras se hacen, por supuesto, impactan los tiempos de movilidad. Estamos hablando, por ejemplo, de las obras de valorización en el poblado, en la zona suroriental, que, digamos, es de la mayor nivel de ingreso y de desarrollo. Esas obras de valorización, pues, han sido, de alguna manera, no las obras yo creo que hay un gran reconocimiento de la ciudadanía, especialmente los habitantes del poblado, de que se requiere, sino que el mecanismo de valorización, usted sabe que siempre toca los bolsillos y siempre tiene algunos reparos, pero esta alcaldía logró sacarla adelante, porque la anterior, durante el gobierno de Alonso Salazar, estuvo dentro del plan de desarrollo y en esos 4 años no logró salir a la luz. Entonces yo diría que de forma positiva este gobierno logra sacar adelante y ya, digamos, muchas de esas obras han sido entregadas. De hecho, también las obras para el tranvía en la zona centro de la ciudad también causaron muchos traumatismos. Entonces, muchas obras de infraestructura que van a permitir, de acuerdo pues a cálculos realizados por la Secretaría de Movilidad y del área metropolitana, reducir tiempos de viaje, en el momento en que se realizan, impactan negativamente, y así nos lo dicen en nuestra encuesta de percepción ciudadana. O sea, en los últimos 3 años hemos evidenciado un aumento del porcentaje de personas que dicen que se demoran mucho más tiempo en sus desplazamientos. Eso también termina impactando muchísimos aspectos, digamos, de la satisfacción con la ciudad. O sea, mucha gente dice, bueno, ya estamos en los trancones, hay demasiado trancón, incluso comparaciones pues como con Bogotá, ya estamos como Bogotá, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos cosas. De un lado, que efectivamente estas obras tienen en el corto plazo un impacto negativo y se esperaría que una vez culminen, muchas de ellas ya están culminadas y se empieza a evidenciar en sectores muy puntuales que la movilidad empieza a mejorar, pero todavía tenemos retos. Lo que sí nos diferencia de otras ciudades es el sistema integrado del Valle de Aburrá, donde venimos dando, aunque a paso lento, digamos, una consolidación de ese sistema. ¿Qué faltaría? O sea, ¿cuál es un reto identificado? La modernización del transporte público que no está en este momento integrado a ese SITBA. Entonces, la mayoría de la gente se transporta en los buses tradicionales, donde todavía hay guerra del centavo, donde todavía, digamos, no tienen un combustible limpio, donde todavía, pues, digamos, los conductores no tienen una actitud muy profesional, entonces escuchan la música a todo volumen y eso impacta negativamente, pues, la calidad del servicio. Entonces, a los buses también en nuestra encuesta de percepción para quienes lo usan, es de los modos que menor satisfacción reportan frente, por ejemplo, al metro o al Metro Plus o incluso a la bicicleta. Claro. Quienes la usan, digamos, su satisfacción es bastante alta. Y otro de los retos identificados, y bueno, digamos que ya está plasmado en el plan de ordenamiento territorial, pero que lo que hay que lograr es que efectivamente se cumpla, es que se abogue por una movilidad mucho más sostenible, es decir, que las personas, que casi, por no decir que el 100% de las personas somos a la vez peatones, así usemos otros modos, tengamos una red peatonal inclusiva, es decir, para todos, incluso para personas con movilidad reducida, y adicionalmente que se propenda también por un mayor uso de la bicicleta. Bogotá nos lleva muchísima ventaja, mientras ustedes más o menos tienen el, si no estoy mal, el 6% de sus viajes en bicicleta, aquí no llegamos ni al 1%. Entonces la propuesta que hay dentro del POT es ampliar esa proporción de personas que usan frecuentemente la bicicleta y también mejorar mucho todas las vías que sean para los peatones.
Los tacos del centro, que siguen siendo un problema en toda la ciudad. Le tiene pregunta Lucía Benavente, doctora Restrepo.
Quería saber, Piedad, cuando estabas hablando antes de que hay mucha mortalidad en las vías, si eso se debe a una imprudencia de los peatones y de los ciclistas o una falta de conciencia de quienes están al volante, es decir, ¿a quiénes hay que educar mejor en materia de seguridad vial?
A todos. Es decir, el uso de las vías, una de las conclusiones es que en las vías no nos comportamos bien. Si vas en la motocicleta crees que eres el que tiene, digamos, potestad. Si vas incluso en bicicleta también, incluso en muchos casos no cumpliendo las normas de tránsito, por ejemplo, yendo en contravía. Es muy frecuente ver a ciclistas yendo en contravía, los motociclistas pasándose los semáforos en rojo, muchos vehículos particulares ven en el motociclista al enemigo. Es decir, en la vía no hay un respeto por las normas de tránsito y un convencimiento de que todos al usar las vías tenemos los mismos derechos, pero también las mismas responsabilidades. Lo que sí es cierto es que la cifra de mortalidad está mostrando que los más frágiles en las vías son los motociclistas y los peatones. Ellos son en su mayoría las mayores víctimas y es ahí donde debería haber, pues digamos, unas campañas mucho más fuertes para el respeto y también para que estas personas también de alguna manera cumplan con las normas de tránsito. No están exentas en muchos casos de ser víctimas, pero por su propia imprudencia.
Doctora Restrepo, el tema de seguridad, porque se ha logrado mejorar muy, muy ostensiblemente las cifras de seguridad allí en la ciudad, pero ¿qué podemos destacar de esta administración de los últimos 4 años?
Mire, esta administración se propuso en su plan de desarrollo, de hecho el nombre se llama Un Hogar para la Vida, y poniendo como eje principal el respeto a la vida en todas las dimensiones.
Y todos por la vida, ¿no?
Sí,
dice el
sí, exactamente. Yo creo que el mayor logro de esta administración ha sido el impacto sobre la reducción en la tasa de homicidios. La proyección al finalizar 2015 nos está hablando incluso de una tasa por debajo de 20, que es, digamos, histórica para nuestra ciudad. Nosotros apenas ahorita en el 2009 teníamos una tasa que alcanzó más de 90 por 100.000 habitantes. Entonces, digamos, esa reducción en la tasa de homicidios sostenida es un importante logro de esta administración y un trabajo que, digamos, en los últimos años ha tenido un enfoque muy integral. O sea, no es solo mayor número de policías y mayor infraestructura para digamos, por ejemplo, para la policía, con mayor número de cuadrantes, sino que también en una política social de mayores oportunidades en educación, en salud, etcétera, que también impactan positivamente. Pero no hay que desconocer que los ciudadanos en nuestra encuesta de percepción muestran una paradoja, o sea, en el barrio la percepción de seguridad ha venido aumentando y es alta, pero para la ciudad en su conjunto no, y ha venido disminuyendo. Entonces, eso tiene unas implicancias, es que la gente todavía considera, no todos, pero hay una proporción importante que considera que la ciudad todavía es insegura, y eso se explica sobre todo porque el robo callejero sí ha aumentado. Entonces, yo creo que ese sigue siendo un reto de ciudad, y otro muy importante es el tema de la extorsión. Las cifras oficiales no hablan del fenómeno, es decir, hay un subregistro enorme, pero lo que se ha podido deducir de la, por ejemplo, de la encuesta del DANE sobre seguridad y convivencia en las ciudades colombianas, muestra a Medellín en primer lugar en materia de extorsión, y también en nuestra encuesta de percepción ciudadana empezamos a notar que empieza también a salir a flote cuando se habla de victimización, temas de extorsión. Ese sigue siendo pues un tema importante en el que esta nueva administración deberá trabajar fuertemente.
Ya nos ha hablado usted, doctora Restrepo, de las inversiones que se están haciendo en construcción de nuevas vías, pero en otras obras públicas que son prioritarias o que son sensibles para los ciudadanos, ¿qué podemos contar?
No, mire, David, sigue habiendo una apuesta por la infraestructura y eso tiene, digamos, sus críticos también. Por ejemplo, en educación sigue habiendo construcción de instituciones educativas, denominadas ahora como instituciones maestro, o sea, instituciones de muy alta calidad. También ha habido inversión en nuevos hospitales, mejoramiento de hospitales públicos, etcétera. Hay una apuesta. Incluso con los recursos, hay una coyuntura especial en Medellín para el último año, entre 2014 y 2015, y es los recursos que llegaron por la fusión de UNE y Milcom. Esos recursos alcanzaron el 1.4 billones y en su mayoría se fueron a mayor infraestructura. Entonces, una de las críticas es que la ciudad, digamos, está invirtiendo muchísimo en infraestructura y finalmente vamos a terminar reduciendo en unos años inversión para poder mantener esas grandes infraestructuras. Por ejemplo, algunas de esas, de los 1.4 billones, tienen que ver, por ejemplo, con ciudades educativas para educación superior, para ampliar la cobertura en educación superior. También alguna infraestructura para inclusión social, por ejemplo, para todo el manejo de las personas en situación de calle, de drogadicción, etcétera. En su mayoría se fue, digamos, para inversión en esa infraestructura, que por supuesto tendrá un impacto, porque habrá que destinar cuantiosos recursos para el mantenimiento de esas nuevas infraestructuras.
¿Retos que tiene que enfrentar Federico Gutiérrez para los próximos 4 años, doctora?
Bueno, ya más o menos los hemos mencionado, nuevos, digamos, aparte de estos que yo mencioné, en movilidad, modernización del transporte público, en seguridad, todo el manejo del control territorial para reducir extorsión, para reducir delitos que impactan mucho la percepción ciudadana, como el atraco callejero. Yo diría uno muy importante, que tiene que ver con la calidad de la educación. Es decir, aquí se ha apostado muchísimo en los últimos años por la cobertura, y ahí, digamos, en su mayoría, en la mayoría de niveles, tenemos unas coberturas bastante elevadas, pero estamos todavía rezagados frente a otras ciudades del país en cuanto a la calidad educativa medida por pruebas estandarizadas, ¿cierto? Estamos por debajo de Bogotá, estamos por debajo de Bucaramanga, incluso en algunas ocasiones por debajo de Manizales, con lo cual yo creo que ahí tiene que haber un poco muy importante de cómo seguimos ampliando coberturas sin descuidar, por ejemplo, que hay algunos niveles como la media donde todavía no tenemos cobertura del 100%, pero adicionalmente cómo mejoramos lo que están aprendiendo los muchachos, los jóvenes en las instituciones educativas, especialmente en las públicas. Ese será un reto de ciudad muy, muy, muy importante al que le tendrá que apostar el nuevo alcalde.
Suponemos que una ciudad que está en obras, el empleo debe estar en un rango normalmente aceptable.
Mire, ahí los últimos años hemos tenido una reducción importante del desempleo. Este último año hemos, pues yo creo que en todo el país está pasando pues precisamente por una desaceleración, no necesariamente los resultados son los mejores en estos últimos trimestres. Pero si miramos estos últimos 4 años, la tendencia es a una reducción en el desempleo e incluso en el año 2014 a una reducción casi de 4 puntos en la informalidad. Y Medellín, junto con Bogotá, es la ciudad que tiene menor informalidad del empleo. Sin embargo, y eso es muy importante aquí anotarlo, no significa que ese no sea un reto. Es un reto, claro, de ciudad y es un reto de país. O sea, muchos de los problemas que tenemos en términos de pobreza, de desigualdad, podrían reducirse aún más, reducirse más los niveles de pobreza, mejorar en términos de igualdad, si mejoramos las condiciones laborales para todos aquellos que están accediendo a un empleo.
¿Tiene la cifra por allí a la mano? ¿Está por debajo del dígito?
10,2.
Lucía Benavente le tiene pregunta, porque Lucía tuvo ocasión de conocer Medellín hace poco, ¿no? Entonces también quedó admirada de las obras allí, me estuvo hablando del Parque Biblioteca Reyes Católicos, en fin, ¿no?
Y la pregunta que le hago es en función o en materia del medio ambiente. ¿Qué es lo que está preocupando en Medellín y qué hay que mejorar en el medio ambiente de la ciudad?
Preocupa todo. O sea, la encuesta de percepción ciudadana nos muestra que es uno de los aspectos peor evaluados. O sea, cuando se le consulta al ciudadano por tanto por la gestión pública en estos temas como por el estado de muchos, por ejemplo, del agua, del ruido, etcétera, claramente hay una preocupación y una evaluación no muy favorable. Seguimos siendo una ciudad muy contaminada, el aire de nuestra ciudad, en especial por nuestra topografía, que somos un valle bastante compleja. Hemos venido mejorando en algunas estaciones, pero sobre todo las céntricas, las que están ubicadas en el centro de la ciudad, son todavía, podríamos considerar, como dañinas para la salud. Entonces, en ese sentido, hay un reto también muy grande en materia ambiental. Aunque es una preocupación ciudadana, cuando analizamos cuánta plata se está invirtiendo, la verdad es que podríamos decir que es casi la cenicienta. O sea, usualmente medio ambiente es uno de los ítems donde menor inversión hay.
Y además que Medellín también es una de las ciudades, recibió el galardón como una de las ciudades innovadoras en el mundo, ¿no? Sí. Esa es una apuesta en el tema de tecnología y de startups, ¿no?
En especial yo creo que es una apuesta por una innovación social. O sea, esta es una ciudad que hace unos años era casi que inviable, una ciudad considerada como la más violenta del mundo, y hemos logrado salir de allí, y ha sido, digamos, un esfuerzo de toda la sociedad en su conjunto, especialmente también un trabajo en alianza entre el sector público y privado, que ha sido muy importante e incluso caso, pues, digamos, exitoso. Yo creo que ese premio a la innovación fue más un asunto social que más técnico, tecnológico, etcétera. Se menciona en el premio el asunto, por ejemplo, de los cables, que son una innovación tecnológica, pero más que nada una innovación social, en el sentido de todo lo que significa para estas personas poder acceder a este modo de transporte, lo que tiene que ver en términos de calidad de vida, la reducción de los tiempos, etcétera. Yo creo que eso fue lo que más se destacó para haberse ganado ese premio.
Pero además también el hecho de tener una dupla que esté sintonizada en la misma dirección,
sí,
¿no? Que es,
sí,
la gobernación y la alcaldía.
Sí, supremamente importante eso que tú dices. Se arrancó con la alianza AMA, una alianza entre la gobernación y la alcaldía para trabajar muchos proyectos conjuntos. Aunque había muchísimas expectativas, yo creo que se lograron algunos asuntos, trabajar conjuntamente en algunos temas como educación, seguridad, que fueron relevantes. Pero digamos que había unas metas mucho más ambiciosas que no se pudieron lograr. Pero ese es el camino, o sea, hacia allá deberíamos ir, a un trabajo mancomunado entre la gobernación y la alcaldía, en especial por un asunto que hemos analizado en el programa, y es que Medellín tiene una entrada anual muy grande de personas, en su mayoría del departamento, que vienen en busca de oportunidades, en muchos casos desplazadas por la violencia, pero en otras en busca de oportunidades. Entonces el fortalecimiento de otros polos de desarrollo en las subregiones de Antioquia es un imperativo.
Esto se lo pregunto como analista, que Luis Pérez, que no pertenece propiamente a la misma línea política del alcalde Federico Gutiérrez, ¿eso puede cambiar? Se lo pregunto porque ustedes además tuvieron a Luis Pérez como alcalde de Medellín. No sé cómo fue esa relación en ese momento con la gobernación.
Mire, yo pensaría en este caso que el propósito es que trabajen mancomunadamente. El Federico Gutiérrez, antes de ser alcalde electo, él, digamos, su alianza era con la fórmula del fajardismo, con Federico Restrepo, así lo anunció, así lo dijo. Pero creo que ya que tenemos un gobernador que no es Federico Restrepo, sino que es el señor Luis Pérez, pues el ideal es que trabajen conjuntamente. Esperemos que así sea.
Bueno, calificación de 1 a 5, a ver si usted se arriesga a darnos de esta administración que está terminando.
En conjunto.
En conjunto, sí.
Oiga, pero usted me pone muy... Esto es un asunto muy difícil.
No, esto no se lo pregunto como la directora de Medellín, ¿cómo vamos? Se lo pregunto como la ciudadana. Para no, que haya la claridad, siempre, porque no siempre, se compromete.
Siempre, siempre la ciudadana y la directora de Medellín, ¿cómo vamos? No, es arriesgado decirlo. Yo pienso, vean, más que un número, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que hay cosas muy positivas de esta administración, por ejemplo, mantener programas bandera de la anterior administración, o sea, la continuidad, creemos que es un elemento fundamental que posibilita el éxito de la política pública. Y yo creo que este gobierno lo entendió y así lo hizo con muchísimos programas, como te mencionaba, por ejemplo, anteriormente con valorización. Fue una apuesta que puede ser riesgosa políticamente y sin embargo lo hizo y creo que la ciudad lo necesitaba. En ese sentido, yo le doy una buena calificación en esos términos.
Y se ve también una pluralidad para los grupos minoritarios. Uno lo puede ver en el canal Telemedellín, donde tiene una representación, y parece que esa es la línea, por lo menos quienes no estamos en la capital antioqueña, frente a lo que fue la administración de Aníbal Gaviria. Doctora Restrepo, gracias por estar con nosotros. Igual usted tranquila, que sus colegas de Bogotá, de Cali, tampoco se animaron. Vamos a ver si en Barranquilla se animan a dar calificación a la alcaldesa Elsa Noguera. Muchas gracias y una muy buena noche.
Con mucho gusto.